Radio Barra Libre, bienvenidos al programa donde hablamos de todos los temas desde la perspectiva liberal, libertaria, narcocapitalista, liberal clásica, abolicionista, no sé qué otro nombre haya. Y hoy es 22 de julio del 2015 y este sigue siendo Radio Barra Libre. Y este Radio Barra Libre es un proyecto del Movimiento Libertario de México y también mío. Yo soy Hugo González, para los que no me conocen, y nos escuchamos siempre cada miércoles a las 9:30 de la noche. Recuerden, en libertarios.info/podcast están todos los episodios anteriores. En libertarios.info/radio/libre, supongo que si me están escuchando en vivo eso lo saben, pero si no, asómense a las 9:30 de la noche los miércoles, 9:30 hora de México, a libertarios.info/radio/libre, ahí van a poder escuchar el programa en vivo, la transmisión en vivo, y también van a poder participar a través del chat que tenemos ahí y o hablando por Skype al nombre de usuario Radio Barra Libre. Ustedes solo tienen que darse de alta o a pedir una solicitud de que los añada ese usuario, y esa solicitud se aceptará sin ninguna excepción, y a partir de ahí pueden llamar y participar a las conversaciones. Como es costumbre a veces en Radio Barra Libre, tengo a Alfredo. Alfredo, ¿estás ahí? Creo que sí.
Hola, buenas noches. Hola, buenas noches.
Buenas noches, Alfredo. Y quería, bueno, qué bueno que estás aquí para comenzar. Tal vez en un rato tengamos a Esteban González también, que le interesaba participar y hablar de algunas cosas. Y bueno, tú y yo tenemos regalitos para la, ya estamos cayendo en el lugar común de la radio de regalo kilos de huevos y llamas. Pero no va a ser llamando en vivo, pero sí va a haber unos regalos. Va a haber unos regalos, unos libros de regalo. Y vamos a irlos dosificando, ¿no, Alfredo?
Sí, ya inclusive ya regalamos dos. El envío es por nuestra cuenta. Y pues participe.
Esos dos que regalamos los regalamos a través de la página, ¿verdad? A través del...
Sí, una de Facebook y una en Twitter.
En Twitter es @MLMéxico y en Facebook / Movimiento Libertario de México, así todo pegado. Ahí pueden tener acceso a nuestros canales también de comunicación. Incluso se comunican conmigo por ahí. Y también desde hace poco también está funcionando el dominio Radio Barra Libre, que apunta radiobarralibre.com, que apunta a libertarios.info/podcast. Y bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a darles tiempo, digo, para no hacer esto como flash round, como ronda ahí de ronda de la muerte, y vamos a darles un cierto tiempo para que ahorita que escuchen el podcast, o los que están escuchando ahorita la transmisión, tengan tiempo de prepararse, así les damos un premio por estar escuchando en vivo. Y la gente que escucha el podcast, en cuanto lo estén escuchando, vayan a las notas del programa. Eso es libertarios.info/podcast. Luego háganle clic al programa del día de hoy, que es 22 de julio del 2015. Y busquen, esto se va a agotar rápidamente, así que busquen la pregunta que está ahí. Y la primera persona en contestarnos por Twitter, ojo, Twitter, tiene que ser Twitter, porque si no, no hay manera de saber exactamente quién llegó primero y quién llegó después. Entonces, si nos contestan por Twitter la pregunta que viene en las notas del programa acerca del autor, y ahorita la gente que está escuchando en vivo tiene la ventaja de saber de quién vamos a hablar. Bueno, no, de quién vamos a hacer la pregunta en realidad, porque no vamos a ahondar en el autor. Es Gabriel Zanotti, que es un liberal latinoamericano, no les voy a dar mayor información, es argentino. Y entonces, el libro se llama Antropología Filosófica Cristiana y Economía de Mercado, de Gabriel Zanotti. Entonces, publicado, y también una cortesía para nosotros y para ustedes, escuchas, de Unión Editorial, que es esta editorial, esta editora, casa editorial, que se ha encargado de traducir algunos, publicar directamente otros libros de la tradición liberal libertaria. Ellos han publicado a Rothbard, por ejemplo, han publicado a Mises, han publicado a Hayek, han publicado, de los latinoamericanos al menos, han publicado a Zanotti y también a Jesús Huerta de Soto, que probablemente no le daría mucho gusto que le dijera que es latinoamericano, porque no lo es español, y también está publicado, y de antemano, los grandes fans de Huerta de Soto, que ahí sé que hay varios en la audiencia de Radio Barra Libre, estén muy pendientes del programa porque tenemos dos libros de lecturas de economía política en dos volúmenes. Y tenemos el nuevo Estudios de Economía Política también de Jesús Huerta de Soto. Y otro libro por ahí, pero de Jesús Huerta de Soto son esos dos. Lecturas de Economía Política y Nuevos Estudios de Economía Política. Entonces, bueno, para que estén pendientes, pero para eso tienen que estar asomándose a la transmisión en vivo y también al podcast.
No olvidar que la Fundación Nauman también nos hizo la gran ayuda de conseguir nuestros libros.
Exacto, agradecemos tanto a la Fundación Nauman como a Unión Editorial habernos hecho llegar esos libros. Para ustedes, para los liberales, libertarios de América Latina que bueno, les interesa. Y por eso vamos a poner algún tipo de pregunta donde se lo lleve a alguien que, si bien no sea un experto, porque probablemente ya lo tenga, si es experto en Zanotti, pero bueno, que haga una cierta investigación o que ya le interese, ¿no? No dárselo a cualquier persona que dice, bueno, siempre es bueno tener un libro más. Que es cierto, siempre es bueno tener un libro más, pero creo que no.
Mientras no sea de ovnis, no hay problema.
Mientras no sea de ovnis y mientras no sea el capital. O bueno, pueden tener, el problema fuera que se lo creyeran. Alfredo, aléjate un poquito del micrófono porque estoy oyendo mucha respiración y así. Gracias.
Ok.
Te voy a platicar, a ver, me gustaría saber, Alfredo, en qué parte del espectro liberal-libertario estás tú con el siguiente tema. Yo fui víctima de un cierto troleo, creo que en esta semana que acaba de pasar, a través de Twitter. Todo comenzó con nuestro amigo Rolanis, que... arroba Rolanis en Twitter, léanlo. Que había compartido un artículo sobre... un artículo del Mises Hispano, que es una traducción de un artículo del Instituto Mises no Hispano. Y hablaba de, bueno, en algún momento las máquinas harán nuestros trabajos, ¿no? Sí. En realidad, entrando al artículo, es un combate contra tanto las ideas luditas y ¿cómo se llama esta otra corriente donde la agricultura es lo único que sirve?
No sé.
Ahorita me viene el término a la mente. Pero bueno, contra esta histeria también, esta historia de que las máquinas son malas, de que el reemplazo del trabajo y la labor humana por máquinas es de alguna manera perjudicial para los seres humanos y las sociedades en su conjunto, y de que, bueno, es algo que se debe evitar, y esta historia que vivimos al día de hoy en países desarrollados, esto no es, debería haberse quedado en el panteón de la historia, en realidad no el panteón, voy a utilizar solamente el cementerio de la historia. Esto se debería haber quedado en el cementerio de la historia desde hace muchos años ya. Sin embargo, lo seguimos sufriendo y es tristísimo que en sociedades como Europa y Estados Unidos, aún de México ni se diga, aún escuchemos esas falacias y esos argumentos que tratan de decir. No sé, yo he escuchado de gente muy bien intencionada decir, bueno, pero lo que antes hacía una secretaria ahora lo hace una computadora. O lo que antes hacían 10 secretarios ahora hacen una computadora y esa gente va a la calle. Bueno, es una manera de verlo, para empezar, sentimentaloide, pero además, primero no tiene nada que ver con la libertad de innovar, la libertad de crear esas máquinas. Y además no entiende que hay un proceso más largo de evolución donde las que antes eran secretarias se volverán otra cosa.
Ingenieras.
Ingenieras probablemente o técnicas secretarias, o vendedoras, o secretarias muchísimo más productivas, porque también antes, si tú le pedías una carta a una secretaria o le pedías 10 cartas a la secretaria, por más eficiente que fuera, se iba a pasar toda la tarde escribiendo las 10 cartas.
Sí.
Y ahora 10 cartas, pues un rato. ¿Y sabes qué? ¿Cuántas copias? Antes, no sé, bueno, supongo, Alfredo, tú y yo nos acordamos todavía de esa época. Pues antes de empezar a escribir la carta ya tenías que saber cuántas copias querías.
Sí.
Y ahora eso no es así, ¿no? Antes decís, bueno, a ver, ¿cuántas copias al carbón vas a querer? Y ahora no, ahora, ok, ya la hice, ya la guardé, la puedo imprimir las veces que sea necesario. Por utilizar un ejemplo trivial y bobo, ¿no?
Sí.
Pero entonces, ese es lo que decía el argumento. Bueno, me empezó a trolear ahí una cuenta comunista que quién sabe cómo fue a llegar. Creo que por Rolanis. Y nos acusaba de anarcocapitalistas que no trabajaban y que... ¿Qué más era? Idealistas o bobos o ilusiones bobas y anarcocapitalistas ilusos. Yo me di rápidamente cuenta que esta persona no había leído el artículo. Era un troleo muy, muy básico, pues no había argumentos de por medio. Le gustaba, pues nada más, o sea, un adjetivo y un epíteto no es un argumento, no es una discusión, no es nada de esto. Pero me puso a pensar en algo que ya lo había comentado con Pepe Torra, y es la importancia de sí esas ilusiones, la importancia de sí esa visión o el futurismo o la ciencia ficción o los sueños y las visiones y la visión que puede tener uno del futuro. Y Pepe Torra en general me dice que no es buena idea, o él considera que no es buena idea andar pensando en, o andar vendiéndole a la gente, no sé, los coches voladores. Por eso en el video del MLM yo comienzo diciendo, yo sí pienso en coches voladores. Y hay otros que dicen que sí, que esa visión es importante. ¿Tú en qué bando caes?
Yo creo en el bando de que sí es importante pensar en soluciones factibles, no en las soluciones que se van a aplicar, porque adivinar el futuro yo creo que no se puede, pero sí por lo menos decir, bueno, esto se puede solucionar así, esto se puede solucionar de esta manera, o posiblemente se puede usar esta idea. Porque mucha gente, lo que tiene el problema con mucha gente es que no quiere el cambio porque no sabe exactamente qué es lo que el cambio le va a traer.
O sea, la gente es lo bueno del cambio, ¿no?
Sí,
yo diría que eso es lo bueno del cambio.
Sí, pero mucha gente prefiere estar cómoda o con lo que tiene o con lo que le funciona antes de decir, bueno, pues yo quiero cambiar esto para que mejore o yo creo que esto va a ser así. Y siempre debe ser en un ámbito de realismo. O sea, el realismo es, yo creo que esto va a funcionar así, no se sabe si realmente va a ser así, sí, o a alguien se le ocurriera una idea mejor.
Sí, porque yo la creo idea, que nadie puede predecir el futuro, como tú lo dices, ¿no?
Exactamente, pero mira, los contrarios a nosotros, ese es un argumento que ellos usan mucho. O sea, ellos dicen que las cosas no van a cambiar, o sea, no pueden cambiar porque las cosas están mal ya de facto. Y si tú les dices, no, mira, es que pueden cambiar, ellos luego te dicen, ¿pero cómo? ¿Cómo va a cambiar?
¿Tú te refieres a que los contrarios a las ideas de la libertad y del libre mercado piensan que las cosas no pueden mejorar con el libre mercado? O sea, que hace falta una revolución. Eso es lo que te
Exactamente.
Entiendo.
Exactamente. O sea, se requiere algo violento para lograr un cambio. O sea, la única manera de lograr un cambio es una cosa violenta, que de que esa cosa violenta es algo virtuoso.
Sí, que nosotros no creemos que sea cierto.
Nunca va a pasar eso.
Yo diría que el problema de lo que tú estás diciendo en torno a los contrarios a las ideas de la libertad, eso es muy nuevo, y eso es algo que me he dado cuenta y que en mi investigación en torno al socialismo me he percatado. Esa idea fundamentalmente conservadora de los socialistas es muy nueva. O sea, los socialistas solían decir, todavía en el siglo pasado, no estoy hablando ni siquiera nada más en el siglo XIX, en el siglo pasado los socialistas solían decir que su sistema nos iba a dar a todos más riqueza, que su sistema iba a darnos al mismo tiempo justicia y riqueza, y bueno, todos íbamos a tener, como no iba a haber anarquía de producción, dicen ellos, todos íbamos a tener mucho más cuando se aboliera, no sé, cosas desperdiciadoras como la competencia.
Entonces que se han vuelto más cautos, ¿no?
Es que han fracasado, entonces
sí,
pasaron.
Por eso
ahora tenemos los famosos sandías, ¿no? Que son verdes por fuera pero rojos por dentro. Entonces sí, ahora es de, no, es que hay que hacer el socialismo porque si no se va a acabar el agua y se va a acabar los alimentos y se van a morir los delfines y las ballenas. O sea, nos tocó unos socialistas muy, Ya muy cautos.
Sí, porque ya cambiaron el como dices tú, no, ya cambiaron el mensaje de lo nuevo bueno a lo nuevo malo, o sea, lo malo es lo que viene. Entonces, hay que mantenernos como estamos.
Estaba leyendo
apocalípticos, ¿no? En el futuro no va a haber alimentos, en el futuro no va a haber agua, no va a haber, vamos a vivir en las cuevas. Entonces, para evitar eso, tienes que entrar al socialismo.
No, y es que el miedo es una sensación, un sentimiento muy fuerte. Y bueno, yo creo que estuve leyendo el inicio del libro de Paul Johnson, que se llama Tiempos Modernos. No hay muchos libros, hay uno muy famoso de historia del cristianismo, que también es muy bueno, ese ya lo leí completo. Pero el libro de Paul Johnson es Tiempos Modernos. Y lo estaba leyendo porque fue el historiador que rescató la explicación de Murray Rothbard para la Gran Depresión, que es justamente, esto no es una crisis de libre mercado, esto fue una crisis causada por la banca central y por los organismos regulatorios. Entonces lo empecé a leer y él decía justamente, ese pesimismo surgió a principios del siglo XX. Y bueno, fue lo que vimos. Y está la historia de por si lo quieren buscar para la audiencia, de John Kenneth Galbraith. Así se dice en inglés, no tengo ni idea cómo sea la pronunciación original en el idioma que sea su apellido. Se llama la The Affluent Society, la sociedad afluente, no sé cómo se haya publicado, pero es mucha gente habla que ese es el cambio de la socialdemocracia, de decir te vamos a dar más y mejor de todo, ¿sabes qué? Estamos consumiendo demasiado, hay que el gobierno hace falta para evitar que consumamos de más. Habla un par de minutos, Alfredo. Ya llegó Esteban González.
Perfecto. Sí, no, y el truco es la apocalipsis, ¿no? Mantener la idea del apocalipsis como si el ser humano fuera directo a su destrucción, pues cuando en realidad hemos estado avanzando en todos los temas, de tecnología. Hay más producción de alimentos, hay más uso racional de los elementos.
Aquí ya regresé, podría decir libertario, sí. Y con garrote, porque va llegando y todavía quiere que le abra y todo.
Y entonces hay más cosas. Los avances científicos técnicamente han hecho más eficiente la extracción de los recursos.
Eso
de los
es muy cierto.
Es innegable. Hay gente que lo quiere negar, pero es innegable. La tecnología nos ha permitido hacer más cada vez con menos.
Para cuando quieran trolear a algún socialista comunista, por favor, utilicen la frase de Rockefeller probablemente haya salvado las ballenas. Porque antes de John D. Rockefeller se utilizaba mucho el aceite de ballena, para alumbrar. Y ahora, bueno, después del queroseno y después de todos los derivados que fueron explotados o fueron inventados directamente por Standard Oil para aumentar su negocio, para aumentar sus ventas, entonces pues ya nadie quería aceite de ballena, era muy caro. Entonces probablemente John D. Rockefeller haya salvado a las ballenas de la extinción, de la inminente extinción, tan solo para alumbrarnos con lámparas de aceite.
¿Sabes?
Te doy
¿sabes
dos yo, minutos más a ti solo.
¿Sabes cómo creo que gran parte de esta idea apocalíptica terminará cuando podamos de alguna manera tener la tecnología suficiente para visitar otros planetas? Porque hay planetas, por ejemplo, me parece que es la luna de Titán, pues está hecha de metano, el metano que se puede usar como combustible. O sea, hay muchas cosas que la tecnología nos ha permitido hacer. Y también esta idea de los luditas, de que la tecnología...
Ya regresé una vez más.
Acabará con los trabajos. Fíjate que esa idea de lo que comentamos al principio de estuvo en un artículo que fue muy, muy popular en el, creo que fue en el New York Times.
Ajá.
La idea de que los trabajos se iban a acabar porque las máquinas iban a terminar por acabar con el...
Las máquinas iban a acabar con nuestras oportunidades de
trabajo.
De trabajo.
Y eso salió,
y es cierto, ¿no? En parte, ¿no?
Y fíjate que una vez estaba yo con un amigo y él me decía, no, es que, ¿sabes qué? Las máquinas estas con las que se cobran los estacionamientos van a acabar con los trabajos, ¿no? Porque ya no va a haber un cajero que esté cobrando y entonces el cajero va a perder su trabajo. Yo le comentaba, le digo, espérate tantito. Vamos a esperarnos una media hora y vas a ver qué va a pasar. Entonces, porque yo sabía más o menos a qué hora llegaba el técnico a revisar la máquina. Entonces llegó la media hora y llegaron dos personas y una de ellas era como el guardia de seguridad que tenía las llaves y abre la máquina y saca el dinero y la otra persona revisa la máquina. Y le digo, mira, lo que antes hacía el cajero ahora lo hace él. O sea, el cajero se tiene que convertir en un técnico especializado en el manejo de las máquinas. Porque esas máquinas requieren mantenimiento de alguna manera. Entonces, en realidad lo que está pasando es que el trabajo se está especializando. O sea, estamos pasando de trabajos más sencillos, de cobrar la salida o la entrada de una persona en un estacionamiento, a cosas ya más técnicas. Una persona que sabe algo de computación, algo de cosas técnicas para poder arreglar la máquina. Eso es lo que está pasando. O sea, los empleos no están desapareciendo, se están especializando. ¿Sí?
Además, sí, ¿no decía Marx que el trabajo alienaba? Pues sí, mientras más monótono y más menos inteligente y con más más repetitivo, pues sí aliena, pero la solución es hacer el trabajo menos alienante.
No, además, ¿quién no quisiera tener más tiempo libre? Digo, imagínate que tú pudieras tener una máquina que hiciera tu trabajo y que tú solamente tuvieras que supervisar la máquina por ciertos periodos de tiempo.
Sí, exacto.
Entonces, tú podrías tener más tiempo libre. A lo mejor podrías hacer más cosas. Las cosas serían más baratas.
Sí, mira, y creo que para dar por tierra con esta idea, creo que nada más habría que imaginarse, si hubiéramos tomado estas ideas equivocadas hace 200, 300 años antes de la Revolución Industrial y todo, pues lo que hay que entender es que seguiríamos todos trabajando un montón de horas al día apenas para poder tragar.
¿Sí?
Para poder comer, porque entonces lo que dicen, bueno, es que se van a acabar los trabajos. Bueno, sí, si el 93% de la población se dedica a arar el campo, obviamente que se van a acabar esos trabajos, pero entonces va a haber médicos, ingenieros, doctores, de todo tipo, labores más interesantes, francamente, que arar la tierra. Para la mayor parte de la gente. Ahora creo que se voltearon los números y ahora es más o menos el 3% en los países industrializados los que trabajan produciendo los alimentos.
Sí, ahora cada vez hay menos personas produciendo alimentos y los alimentos cada vez son más.
Ahora para digo, ya que dimos por tierra con toda esta idea de ludita y fisiócrata, etcétera, yo creo que incluso pasándonos más allá de lo razonable con la cuestión de la ciencia ficción y el futuro, estos mismos comunistas se perdí la conversación, qué horrible. Estos mismos comunistas se dedicaron a vender las fantasías para meter sus malas ideas. O sea, la idea de los pollos, la idea tan famosa de los pollos que iban a volar rostizados ya directo en la boca de los proletarios, que es de San Simón. O sea, esas ideas calan. Y la idea la idea equivocada que tienen muchos. La Tierra es generosa. El planeta tiene lo que todos necesitamos para vivir. Lo que pasa es que los capitalistas y los la gente que quiere violar a la Tierra, lo dicen así, ¿no? Como si fuera una especie de mujer que violara y no una bola de piedra donde todos vivimos. La gente que quiere violar a la tierra es la gente que hace que haya hambre, porque la tierra es una madre de cuyas tetas todos vamos a vivir. Y esas ideas equivocadas le calan a la gente. Yo creo, pero o sea, no porque estén equivocadas, sino porque pegan en la tripa y en el sentimiento. Y yo creo que las fantasías libertarias futuristas también pueden pegar en el sentimiento, nada más que no tienen que ser, no tienen que conducir a tanto sufrimiento. Lo digo claro, porque ahora aquí tengo un montón de recomendaciones ficción libertaria como para que alguien pueda leer.
Sí, sería también que lo pusieras en las notas.
Ahorita lo voy a poner. Esteban ya se emocionó y ya lo tengo aquí. Por favor, saluda, Esteban. ¿Ya tienes micrófono?
Sí, pero no tengo monitor.
Di hola.
Hola, hola.
Sí. No te estoy escuchando del todo. A ver, espera. ¿Puedes volver a hablar, Esteban?
Sí, ¿qué tal?
No te escucho. Tal vez tengas tengas equivocado ahí el cable o algo.
A lo mejor ahorita... nada más es que está tímido.
Sí. ¿Ves? Sí. Ah, mira, ahora sí. Esteban, di hola.
Hola.
¿Sí te escuchas? Hola, Esteban.
No me escucho.
Ahora sí te escuchas.
Ahora sí me escucho.
Ok, perfecto.
Hola, Esteban.
Esteban González, hola. Ese fue Alfredo. También escuchas a Alfredo, ¿verdad?
Albert, no.
Alfredo. Está Alfredo de la Riva, no está Alberto Medina aquí. Ok. ¿Alfredo habla?
Hola.
Ya, sí.
Ok, perfecto. Entonces estamos todos en el mismo canal. Bien, y quiero, antes de, si quieren, ahorita hacemos un corte de segmento para hablar de otra cosa, pero quiero recomendarles, y les voy a poner el link ahorita mismo en el chat, 10 libros de ciencia ficción libertaria para que... Aquí está, 10 libros de ciencia ficción libertaria para los que... les interese esto, porque yo creo que la inspiración no todo es intelectualidad, y la inspiración también es importante. De todos estos que están aquí, yo he leído uno solo.
La luna es una cruel amante.
Sí, La luna es una cruel amante, de Robert Heinlein. Es una maravilla, del libro. Es el primero. Aquí está Robert A. Heinlein. The Moon is a Harsh Mistress, o sea, la luna es una cruel amante, dice la traducción. Si alguien lo quiere, escríbame a hugons@gmail.com o a @hugons en Twitter. Y yo se lo envío en PDF, yo lo tengo por ahí, se lo puedo enviar. En español ya lo pueden encontrar en Amazon México, pero yo se los puedo enviar en inglés si lo quieren.
Y bueno, a diferencia de varios de los libros que veo en la lista, bueno, la segunda es de Wells, no sé qué otros autores haya por ahí. Pero el caso de Heinlein, él no es que solo sea una novela libertaria porque podamos sacar lecciones de ahí, ¿no? Él era alguien que creía en los principios de no agresión, en una serie de cosas que de hecho inspiraron al propio Konkin, el prólogo de el manifiesto neolibertario de Konkin habla de Heinlein como una...
Sí, yo diría el nuevo manifiesto del neolibertario, se me parece horrible el manifiesto neolibertario porque suena a neoliberalismo, sí. Como el neolibertarismo.
Pero vaya, de ahí toma inspiración Konkin, y yo sí creo que tiene una función la ficción, ¿no? Los libertarios podemos escribir filosofía, podemos escribir tratados de economía, pero generalmente rehuimos mucho a dar construcciones sociales o animarnos a proponer instituciones o cuestiones que sucederían en una sociedad libre. Yo creo que es el lugar de la ciencia ficción, ¿no?
Por supuesto que a nosotros, los libertarios libertinos, también nos emociona todas las historias de familias de distintas que hay ahí.
Es que es eso, ¿no? Hace poco teníamos aquí el debate sobre matrimonio igualitario, ¿no? Como si el matrimonio, como lo conocemos hoy en día, fuera como... la manera en la que tienen que haber familias y habrá familias, y Heinlein lo lees y te das cuenta de que por más que puedas suponer cómo va a ser el mundo en un futuro, hay alguien con una imaginación o con inventiva y de proponer cosas bastante bastante interesantes, ¿no? Las familias lineares de La luna es una cruel amante.
Ok, sí, así es. Y a ver, nada más voy a ir con los autores y ya para que ustedes lean, porque digo, no vamos a poder reseñarlos todos, pero... News from Nowhere, or An Epoch of Rest, Being Some Chapters from a Utopian Romance, de William Morris, es uno que aparece. Men Like Gods, de H.G. Wells. Bueno, supongo que H.G. Wells, al menos han leído el... ¿Cuál es la de H.G. Wells muy famosa, Esteban? La de Marte, ¿no?
Sí, no me acuerdo
cómo se llama. Bueno,
¿La Guerra de los Mundos?
Esa, gracias, La Guerra de los Mundos. Es de H.G. Wells. Late Night Final, de Eric Frank Russell. The Stars, My Destination, de Alfred Bester. The Last of the Deliverers, de Paul Anderson. Enfirio, de Jack Vance. The Dispossessed, de Ursula Le Guin o Le Guin. Otra de Heinlein, Pretty Much Anything. Wheels Within Wheels, de Paul Wilson. Y aquí me faltaba una, se me está yendo una de Robert Anton Wilson que no la vi. Bueno, qué raro no haberlo visto aquí.
Absolutely Everything.
Ajá, de, ¿es Robert Anton Wilson?
Sí, Robert Anton Wilson.
Ok, Robert Anton Wilson también tiene un libro que se llama The Illuminati, una serie. Y Robert Anton Wilson era amigo de este anarquista, también era anarquista, un poquito más tirado a la izquierda que nosotros. Pero, y digo nosotros porque aquí está Esteban y ya lo quiero echar al saco del anarquismo desde hace rato. Pero el Robert Anton Wilson es tiene un lugar en la tradición libertaria junto con su amigo, ¿cómo se llama el que le escribía los discursos a Barry Goldwater? Okay, ahorita lo buscamos. Es este famoso anarquista que le escribía los discursos a Barry Goldwater y que algunos libertarios dicen que gracias a él Reagan terminó siendo presidente, lo cual yo no celebro, pero hay gente que sí. Bien, entonces ahí están las recomendaciones. A lo mejor hay gente a la cual le va a entrar mucho mejor por el lado de la ficción y por el lado de o sea, que nunca van a leer, no sé, La Acción Humana, digo, ni los libertarios leen La Acción Humana.
Yo quisiera celebrar que en la lista no había nada de Ayn Rand.
¡Ah, bravo! ¿No? Ayn Rand es que no tiene genio literario, francamente. No,
la verdad,
o sea, nos gusta muchas cosas de Ayn Rand, pero yo diría, en mi muy particular opinión, antes, peleen, por supuesto, género, la audiencia puede
género,
pelear.
Su género principal es el realismo, bueno, no sé, no... Tiene pocas cosas de ciencia ficción, pero sí, las que tiene no se comparan nada a lo de Heinlein o autores mucho más logrados literariamente, ¿no?
Lo de ella es la ciencia ficción.
Lo de ella es la ciencia ficción, es como un realismo socialista a la inversa.
Sí, con escenas de violación o de cuasi violación, sí. Que es lo que le gusta a Ayn Rand. Alfredo, ¿sigues ahí?
Sí, aquí okay. Estamos.
Genial.
Estoy leyendo los comentarios del post a ver si viene otro.
Ah, okay, genial. Hay otros de Heinlein, la del el tipo de Marte, ¿cómo se llama? Stranger in a Strange Land. Bueno, si inspiró a Konkin, seguramente nos va a inspirar a nosotros. Bueno, a mí al menos, por agorista. Oigan, vamos a darnos 3 minutos para aclarar la garganta y como siempre un track de Yamendo con licencias liberales. Esto se llama War, del álbum Blue Waters y del grupo Water Pistol, que son 2 personas. Vamos a escucharlo.
Show you how it feels when you're
Regresamos a Radio Barra Libre. Recuerden siempre que esto es un proyecto del Movimiento Libertario de México que tiene como intención atraer a la mayor cantidad de personas posible a las ideas de los libres mercados, la libertad personal, la sociedad libre, la sociedad abierta, como lo quieran llamar ustedes, el principio de no agresión, entre otras cosas. Entonces, recuerden que pueden leer cualquiera de los contenidos del Movimiento Libertario de México en libertarios.info, www.libertarios.info. Y seguimos con Alfredo aquí y con Esteban González, y me gustaría que Esteban y presentara a nuestro invitado ahorita, que lo tenemos en la llamada de Skype, y si tienen comentarios o preguntas para él, ya saben, hay un chat abierto.
Sí, bueno, le quería dar la bienvenida y agradecer a Alberto Medina, presidente de la Fundación Club de la Libertad, desde Argentina nos acompaña. Tuve el gusto de conocerlo en un coloquio hace unos días en Guatemala sobre John Stuart Mill, y lo invitamos a participar en este espacio. Muchas gracias por acompañarnos, Alberto.
Esteban, gracias por la invitación. Saludo a Hugo y Alfredo, y un saludo desde Argentina para todo el Movimiento Libertario de México, al que seguimos a través de las redes sociales.
Muchas gracias.
Y bueno, ahorita en lo que Hugo regresa, me dejó en los controles, y pues nada, creo que no has tocado todavía en este formato del podcast a John Stuart Mill. En algunas de las discusiones del podcast de libertarios.info surgió en algunas discusiones, se trató de manera superficial su herencia, su defensa de la libertad de expresión, la formulación de su principio de daño, ¿no? que se trata de limitar la libertad solo en cuanto puedas dañar los intereses de otras personas. Pero yo tuve un reencuentro, ¿no? Realmente este coloquio al que nos invitó la Universidad Francisco Marroquín y Liberty Fund me dio la oportunidad de releer bastantes cosas. Y vaya, no sé si es la radicalización que uno va sufriendo, pero sí es una lectura completamente distinta. No sé si a ti te pasó algo similar, Alberto.
Efectivamente, Esteban, lo que me parece que nos sucedió a muchos es que el reencuentro con la literatura de John Stuart Mill de alguna manera nos obligó en algún punto a hurgar en algunas cuestiones, y creo yo, me pasó algo parecido a lo que te pasó a vos en cuanto a un proceso de mayor desilusión del que ya uno tenía con algunas cuestiones que conocía sobre el pensamiento. Fundamentalmente, en mi caso, la visión utilitarista de la libertad, tal vez a medida que uno va aprendiendo cosas le haga un poco más de ruido, ¿no? Entonces, esta visión así demasiado mezquina de la libertad, que aparece como una herramienta y no como una finalidad en sí misma, evidentemente nos hace demasiado ruido, y al menos este fue el proceso que viví durante el maravilloso coloquio que hicimos en Guatemala hace algunos días atrás.
Sí, porque bueno, partíamos a veces igual y parecería que estamos viendo nada más lo malo, ¿no? Pero bueno, partimos de que John Stuart Mill pues es un referente en las universidades para los estudiantes de ciencias sociales. Yo creo que, bueno, no sé si estoy queriendo pensar demasiado positivamente.
Bueno, yo no estudié ciencias sociales y yo no vi nada, pero ese soy yo, que estudié electrónica.
Pero bueno, ¿Y qué era para ti? ¿Lo ubicabas antes de entrar por estos caminos?
No, digo, voy a darle 2 segundos para decirte cuál fue la formación universitaria dentro de un lugar que no era humanidades. Y es keynesianismo en una materia y con una cuestión donde Milton Friedman se atrevía a decir que el Estado tenía que hacer ciertas cosas. O sea, lo planteaban al revés. Lo que sería un planteamiento normal, natural, ¿no? Decía, bueno, el Estado debe hacer... Milton Friedman decía que el Estado tenía que hacer estas cosas. O sea, no por el lado de la libertad, sino por el lado de lo que el Estado sí tenía que hacer. Y ya eso fue todo. Todo es posterior a
¿No había referencias a Mill en eso?
No, había referencias, te digo, a Friedman, a Keynes, a Adam Smith. Y bueno, no me tocó a Marx porque estudié en el TEC, que es una universidad ¿cómo se dice? Mercantilista.
Mercantilista, sí.
Es una universidad mercantilista, entonces qué horrible, ¿no?
Pues yo creo que para los que sí pasaron por ciencias sociales, ya sea en una universidad de derecho o de izquierda, se pinta la figura de John Stuart Mill como un referente liberal, ¿no? De lo que, así como a Friedman, ¿no? Hay quien dice que Friedman dice que se tenían que hacer ciertas cosas. Pues Mill es uno de estos como ejemplos de que el liberalismo no es tan salvaje, ¿no? Y que hay una preocupación por la libertad, pero que el Estado debe dar educación o debe brindar una serie de cosas. Yo creo que encuentran mucho de sus principios en el trabajo de Mill, y que, como dice Alberto, hay parte del utilitarismo, ¿no? Que sí, a mí tampoco me acaba de convencer, pero no solo es un utilitarismo... Y ya, ¿no? Porque quizá podría haber algún utilitarista austriaco o que piense que la mejor manera de aumentar la utilidad de todos los miembros de la sociedad es no interferir, o que toma que lo que hay que maximizar es la libertad, ¿no? Porque también cuando uno relee los textos se da cuenta de que lo que a mí le gusta es el orden y es el progreso, y la libertad viene como en un tercer, cuarto plano, ¿no? Pero a mí lo que me preocupa es, bueno, no lo que me preocupa, lo que me llamó más la atención es esta necesidad de querer construir órdenes racionales, legales, y órdenes racionales económicos. No sé tú cómo veías esa parte, Alberto.
Creo que más que nada lo que creo que nos preocupó a todos cuando releímos estas cuestiones es que nos da la sensación, tal vez con una ventaja enorme, que estamos en el tiempo posterior a la vida de Mill, es que vimos que de alguna manera sin querer, tal vez sin querer, le abrió la puerta a un montón de cosas que pasaron después, ¿no? Es decir, le abrió la puerta intelectualmente a la posibilidad de que bajo el paraguas del orden y del progreso, el mundo empezara a recorrer un camino en el que alguien se arroga ese derecho a decidir qué es lo mejor para la gente, cómo se consigue ese progreso, cómo se consigue ese orden, y además a poner énfasis en la cuestión del orden y el progreso como si fueran una prioridad en sí misma, y desconocer un poco la esencia, creo yo, inclusive del nacimiento del Estado, porque me parece que allí también hay una deformación en el pensamiento de Mill, y no solamente de él, sino de otros pensadores, en esto de no entender que el Estado no nació para generar ni orden ni progreso, sino en todo caso para salir de un Estado de resolución de conflictos mucho más violenta a un esquema donde, bueno, había una especie de tercer espacio bastante imperfecto que permitía que los seres humanos pudieran dirimir sus diferencias con alguna cuota de mayor equilibrio, en vez de terminar como seguramente pasaba en aquel tiempo, a los garrotazos, digamos. Entonces, bueno, para evitar esta resolución violenta de los conflictos, el Estado aparecía como una solución en términos de justicia, como una solución en términos de seguridad, para garantizar el ejercicio de la libertad y no para violarla. Entonces, bueno, Mill en esto pareciera profundizar la brecha, de alguna manera darle alimento a lo que después fue la socialdemocracia y que hoy aún nos gobierna con un mayor grado de imperfección cada vez, pero siempre han parado en los mismos argumentos.
De repente dejamos de escuchar a Alberto,
sí,
¿no?
El planteo ético casi a Mill, ¿no?
Sí, yo aquí tengo el paquete de lecturas. Y esto que dices, ¿no? Me llama mucho la atención lo que llamabas como el pecado original, ¿no? O sea, el gobierno de alguna manera está dado, y no solo está dado como un mal menor o como algo que tengamos que soportar o minimizar, sino que el gobierno lo que hay que ver es cómo hacer que funcione bien, que funcione basado en la virtud, que funcione basado en una serie de cosas. Y en el principio, en el primer capítulo de las consideraciones sobre el gobierno representativo, tiene un par de párrafos, ¿no? donde habla que el Estado es producto de la voluntad humana y de la agencia voluntaria. O sea, una concepción, no sé si naive o simplemente históricamente sesgada, ¿no? Dejando de un lado la violencia, todas estas cosas que tienen que ocurrir para que ya una vez que tengamos estados, pues nos preocupe el orden, el progreso, una serie de cosas. Y como dice Mil, empezar a construir sobre eso, ¿no? Pero a mí algo que también me llamaba la atención es que algunos de los compañeros con los que estábamos en el coloquio comentabas, bueno, es que esto sigue siendo muy, muy vigente. No, al final de cuentas, las cosas que dice Mil todavía nos tienen que poner a pensar sobre la democracia, sobre organizar los intereses, sobre luchar por expandir las libertades. Y a mí me parece que si no estamos como tontamente asombrados por una cuestión que pues es muy sencilla, ¿no? Se está proponiendo un diseño institucional, o se está más bien describiendo un diseño institucional que tiene tensiones y que siguen hoy, ¿no? De hecho, el sistema funciona a base de tensiones, y entonces nos parece muy visionario de su parte el que se siga debatiendo hoy si la gente debe de poder leer Mi Lucha libremente o no, si se debe de poder quemar una bandera o no, ¿no? O sea, como que hay una serie de cosas que nos sorprende que siga siendo un cuestión de estira y afloje entre grupos organizados, cuando en realidad el sistema está diseñado, ¿no? Para eso. Entonces quizá estamos sufriendo las profecías autocumplidas del sistema del gobierno representativo, y no creo que haya alguna salida viable en el corto plazo o en el mediano plazo mientras se siga con el mismo esquema, ¿no?
Sobre todo porque la gente, Esteban, me parece que la gran parte de la sociedad cree honestamente en la bondad de esta idea de que existe tal cosa como un espacio que puede ser construido por el hombre, ecuánime, equilibrado y justo, que puede brindar todas las soluciones y que por lo tanto evita los abusos tradicionales o típicos de la anarquía y de la tierra de nadie, de esta visión que se tiene de que el hombre no se puede organizar para construir cosas con el libre intercambio de voluntades. Entonces, bajo esta mirada, lo preocupante es que una inmensa mayoría de la sociedad en el mundo está convencida de estas bondades, y como todavía estamos promoviendo estos valores democráticos, estamos como encerrados, ¿no? Porque fabricamos un sistema en el que los más son los que deciden, y entonces como los más son los que deciden, legitiman cualquier tipo de decisión con este mecanismo pseudo-democrático donde parece que llegamos a consenso cuando en realidad lo que estamos haciendo es imponer, ¿no?
Además, parece que estos más, que al final de cuentas van a imponer, tienen cierta ventaja, ¿no? Por el hecho de que son más. A mí me pareció, al leer otra vez en Mil, como una verdad de que una perspectiva sobre la verdad que da la cara de escéptica o que se plantea como escéptica diciendo, bueno, no, pero es difícil hablar de verdades universales en estas cuestiones de la ciencia social, pero al final de cuentas relega con la mano en la cintura la verdad o la búsqueda de la verdad a las tendencias y sentimientos y preferencias de una mayoría, ¿no? Y entonces es esta mayoría que con la correcta ayuda, ¿no?, de las instituciones de educación que sistemáticamente pues los hagan ser unos ciudadanos muy calculadores y moralmente formados y esta serie de cosas, van a poder decidir mejor que el individuo en su ámbito de libertad individual, ¿no? A mí, escuchando la primera parte del podcast sobre las promesas socialistas, me llamaba mucho la atención, bueno, lo comentamos en el coloquio, esta idea de Mil, de si bien sí criticar al socialismo, sí defender de cierta manera la propiedad privada, al final flaquear gacho, ¿no? O sea, flaquear gacho en términos de propiedades no usadas a su máximo potencial o no, y el Estado como un agente para intervenir en eso. Tú hablabas de la copa y el vaso de plástico en el socialismo, ¿no? Si nos podrías compartir un poco de eso.
Claro, estábamos tomando el ejemplo, ahí en la mesa teníamos alguna copa de vidrio, ¿no? Y creo que estábamos intentando hacer algún paralelo entre lo que nos promete la utopía del socialismo, la promesa de la fantasía de las soluciones de todos los problemas, que finalmente no se da, y esta promesa incumplida que se viola reiteradamente. Yo recordaba una frase de un argentino, en realidad es un cubano que vive en Argentina hace muchos años, que es Armando Rivas, que él siempre dice que al socialismo se los juzga por sus intenciones y al capitalismo por sus resultados. Como recordando estas viejas comparaciones que hace la sociedad cuando le endilga uno y cada uno de los supuestos errores en los que cae ese capitalismo que no consigue la perfección. Y mientras tanto el socialismo te está prometiendo una perfección que jamás consigue, que tampoco logra, y que además incumple reiteradamente, ¿no? Por esto de que te ofrece una copa de vidrio, pero te termina entregando un vaso de plástico, y encima transmite la ilusión de que la culpa la tiene el capitalismo, y además vuelve a comprometerse a ofrecerte una cosa que no va a cumplir. Entonces, esto es como un círculo vicioso, ¿no? Parece que al socialismo se le perdona cualquier cosa, y se le renueva otra vez el apoyo. Creo que ustedes tuvieron una elección presidencial, una elección de medio tiempo hace pocas semanas, y yo seguía los resultados de la elección de México y después los debates que se daban en función del resultado, y diera la sensación de que la inmensa mayoría de los partidos políticos en México son demasiado parecidos, como si fuesen matices o tonalidades de una misma visión. Entonces parecen discusiones muy encontradas, pero finalmente todos piensan demasiado parecido, todos creen en un Estado presente, en un Estado que controla, en un Estado que resuelve la vida de la gente, que le tiene que dar felicidad, y entonces se renueva otra vez la confianza de la sociedad para darle crédito de nuevo a un sector de la política que ya mostró en reiteradas oportunidades que incumple promesas sistemáticamente, ¿no?
En México los partidos tienen el discurso de que todos los otros partidos son iguales, y lo que no se dan cuenta es que todos tienen la razón. Un partido te dice que los otros tres son iguales, o los otros cuatro, dependiendo de quién lo haga, y el problema es que todos tienen la razón. Sí, tienen razón, todos los cinco son iguales.
Son iguales.
Son socialdemócratas, socialistas un poquito más duros, o socialcristianos, pero todos empiezan por socio.
Ahora, también, bueno, evidentemente no es que le estemos echando la culpa a John Stuart Mill de vivir en el mundo que vivimos. Quizás sí haga falta repensar principalmente qué es su obra y qué es lo principal que está detrás de su obra, ¿no? Inclusive sus defensas de la libertad de expresión, por lo que es de lo más conocido entre la familia liberal. Como bien decía Alberto, es una cuestión meramente utilitaria de algo que él cree que es conveniente, ¿no? Y si no fuera conveniente, pues probablemente sus argumentos serían muy diferentes. Entonces creo que si bien no es la culpa, por así decirlo, de John Stuart Mill, sí es necesario, ¿no?, reanalizar, criticar, pensar. Y con base en eso, pues también criticar algunas propuestas políticas y de reforma educativa, económica, de esta clase de cosas.
Bueno, le abre la puerta, no sé, Esteban, si coincidís, le abre la puerta a lo que después fue, creo yo, la sistemática de educación estatal más que pública que los países desarrollaron, ¿no? Le abre la puerta en gran medida intentando otra vez, bajo la idea del orden y el progreso, poner una herramienta que él suponía iba a servir para que los pueblos salieran de la barbarie y se convirtieran en civilizados, y la verdad es que el resultado de ese proceso no fue precisamente la aceleración de una sociedad más educada, sino en todo caso más adoctrinada. De hecho, esto que ustedes les escuchaba hablar antes de la nota tiene que ver con esto, ¿no? Los pensadores y los autores que se estudian en la universidad estatal, en algunos países con más control del gobierno, en otros países con menos control del gobierno, pero al fin y al cabo, si no es el control del gobierno, es el control social, y ese control social viene de la mano de esta especie de contaminación ideológica que de alguna manera recorre transversalmente el siglo pasado y este, ¿no? Donde todo esto que tiene que ver con lo social aparece como prioritario, y entonces se desdibuja el individuo, se desdibuja la libertad, al punto que desaparecen los autores. Digo, los autores que nosotros muchas veces nos mencionamos son desconocidos, porque básicamente el sistema público educativo se ha encargado de sacarlo de la cancha, y no lo ha hecho sin querer, lo ha hecho premeditadamente. Hay muchos autores que no se estudian ni en la escuela primaria, ni en la escuela secundaria en Argentina, y creo que esa historia se replica en casi toda América Latina, ¿no? Personajes que desaparecen de la historia de los países, personajes que son minimizados, algunos tergiversados en sus contenidos. Creo que eso es una matriz que se repite a lo largo de todo el continente.
Eso es cierto. Oye, Alberto y Esteban, y para la audiencia, digo, ¿qué les recomiendan que lean para enterarse un poco más de Mill y que puedan, ya con esta introducción, creo, bastante liberal, libertaria, informarse un poco más y sacar sus propias conclusiones? ¿Qué recomiendan para la ficha?
Pues mira, ahorita podemos poner en el chat y luego subir con el programa una serie de lecturas. Yo creo que su autobiografía, el capítulo que leímos sobre su autobiografía y sus escritos sobre el gobierno representativo, son fundamentales. No sé qué piensas,
es Alberto. Tal cual la autobiografía de John Stuart Mill.
Autobiografía.
De acuerdo.
Sí, yo creo que leerlo a Mill es una gran contribución para romper algunos mitos, ¿no? Me parece que creo que en sus mismos planteos hay muchas contradicciones, y tal vez leer la autobiografía, que me parece que es tal vez el tramo más interesante, donde él mismo se plantea algunas contradicciones muy, muy evidentes, tal vez le ayude a la gente a tomar un poco más de relieve sobre las cosas que pensaba, las que estén bien, las que están mal. Y yo coincido con Esteban, no es que nos tengamos que tirar encima de John Stuart Mill. Me parece que ha hecho contribuciones interesantes, al menos en lo que tiene que ver con, no sé si con las ideas de la libertad, pero al menos sí con el mecanismo con el cual deberían ser discutidas las ideas. Una cosa que sí rescato de Mill, honestamente, es esta, ¿no? Yo creo que una de las razones por las cuales los que defendemos esta idea no seguimos avanzando lo suficiente, y esto lo discuto con muchos liberales en Argentina, es esta cuestión de conversar entre nosotros y no animarnos a conversar más seguido con los que piensan en diametralmente opuesta a nuestra visión. Pasan las redes sociales, que por ahí no tenemos ganas de soportar algún personaje de turno que anda deambulando por las redes y quiere discutirnos las cuestiones, y eso es un error, ¿no? Creo que sí, hay que animarse a dar la batalla cultural, porque es la manera de perfeccionar los argumentos, de profundizar los argumentos. A mí como periodista me pasa, yo escribo todas las semanas, y sentarme en la computadora a escribir es un ejercicio que demanda en buena medida ponerse a estudiar, porque para poder sostener un argumento lo tengo que fortalecer, le tengo que dar contenido, y me parece que Mill en ese sentido tenía un poco más ordenada la mente en cuanto a que aquello que no se cultiva y no se desarrolla finalmente se aburguesa y se queda a mitad de camino y termina enflaqueciendo, ¿no?
Sí, una de estas utilidades que él le daba, ¿no?, a la libertad de expresión, es la necesidad de discutir ideas, aunque consideremos verdades autoevidentes o absolutas, ¿no? A mí me parece que ese mensaje, por ejemplo, de la trinchera libertaria, todos estamos convencidos de un par de cosas, al menos, ¿no? Que no debería existir Estado y que el mercado lo solucionaría todo, ¿no? Me parece que son dos verdades que no necesitan mayor demostración, pero sí necesitan debatirse y sí necesitan demostrarse todos los días. Y a veces nosotros, pues, ya cuando viene algún estatista o algún socialista, pues nada más le tiramos la máxima, ¿no? Ya no nos, como ya no esperamos cambiar su opinión, pues nada más le tiramos la máxima, ¿no? No nos dedicamos a realmente dotar de argumentos y vigorizar, ese era el término que utilizaba Mill, ¿no? Revigorizar estas verdades que son tan necesarias. Yo nada más finalizaría con un par de sugerencias para el que se acerque a leer a este autor, como a cualquier otro hombre muerto, ¿no? En primera está evitar el argumento de, bueno, es que estaba escribiendo en esa época, ¿no? No, eso era un comentario que salía de repente en los coloquios. No podemos esperar tanto de él, o suena fácil decirlo desde la comunidad del siglo XXI. Y yo creo que esa es una trampa, ¿no? Como mencionaba Alberto también durante el coloquio, esto se trata, y se trata ahorita como se trataba ahí y como lo tratan de hacer los griegos y todas las civilizaciones, de poner parámetros críticos, ¿no? De pensar más allá de la limitación espacial temporal y proponer una serie de principios o proponer una serie de arreglos institucionales que sean justos. Y entonces evitar, ¿no? Decir, bueno, es que ese se le fue, pero pues es que escribió en el siglo XIX, ¿no? No, no es cierto, hay gente que escribió en el siglo XIX, Bastiat, ¿no? Yo creo que es un muy buen contraejemplo de su acercamiento a la ley. Adam Smith también es un muy buen contraejemplo con su acercamiento a la naturaleza humana. O sea, hay mucha gente que escribió antes, ¿no? Que lo hizo bien o mejor, o que ponía en la mesa diferentes cosas, y hay que tener eso en cuenta. Y por último también, pensar igual qué diría Mill hoy, ¿no? Yo creo que lo consecuencialista igual y no se le quita, pero si se da cuenta de lo que llevó, ¿no? Cuando él escribió, y había quien lo mencionaba, el principal peligro era la educación de la iglesia, ¿no? Yo creo que igual alguien que lo lee, o si el mismo Mill volviera a replantear sus preocupaciones en el siglo XXI, quizá se hubiera dado cuenta que la educación estatal es más peligrosa y ha generado más violencia o ha generado más muertes que la educación religiosa. Entonces también darle el beneficio de la duda a un Mill que igual y su consecuencialismo podría, pues, tomar en cuenta otras consideraciones y llegar a conclusiones menos estatistas, ¿no?
Perfecto. Oigan, muchas gracias por participar de esto, y recuerden que tanto Alberto Medina como Esteban González están invitados a participar de Radio Barra Libre cualquier miércoles a las 9:30 p.m. Quiero cerrar el programa solamente con una nota súper triste para nosotros los libertarios, más por lo es como cuando ves a un pobre niño en el patio que lo están golpeando y no puede hacer nada. Y es el tuit de Uber de México, DF, donde dice: gracias, @gobiernoDF, @ManceraMiguelMX, hoy Uber se queda. Y la noticia es, bueno, que les van a robar el 1.5% de sus ingresos, porque las cosas no se pueden quedar así, no podemos tener libertad y ya. No podemos trabajar y hacer intercambios voluntarios, tiene que haber algo. Gracias al gobierno no es que Uber se queda, gracias al gobierno es que Uber estuvo a punto de irse.
Gracias.
Sí, gracias, dicen ellos. No los culpo, ¿no? No los culpo, ellos quieren seguir trabajando. Y cuando te dice el bully del patio que digas que eres una mariquita, dices que eres una mariquita, pues si no te rompen el hocico. Es exactamente lo mismo que les pasa, bueno. De 1.5% a que lo sacaran de operación con todo y sus no empleados, con todo y sus afiliados. Entonces, bueno, un abrazo para la gente de Uber DF.
Ánimo.
Ánimo y muy buena suerte, porque sé que la que sigue no va a ser del 1.5%. Ya por ahí hay rumores que en el Querétaro quieren el 5 o el 15, no sé cuánto. Quieren mucho más. Alfredo, ¿sigues ahí?
Aquí andamos.
Perfecto, escuchando. Pues muy bien. Entonces, vamos a dejarlo hasta ahí por el día de hoy.
Nada más recordarle a la gente que si nos puede apoyar en el Movimiento Libertario.
Así
en la
es.
Página está el cómo, el cuándo y el dónde.
Y el por dónde apoyarnos.
Exactamente, sí. Vía PayPal, Bitcoin.
Y si tiene usted un proyecto que quiera promover en Radio Barra Libre o en el sitio de libertarios.info también, bienvenidos son. Prontamente vamos a hacer un convenio aquí de cross representación con la revista IF Digital. Ya está platicado con mi buen amigo José Miguel para que ellos promuevan el podcast y nosotros promovamos la revista al menos.
Perfecto.
Ya lo voy, así lo voy anunciando para que se vayan enterando. Perfecto. Muy bien, y esto fue Radio Barra Libre. En libertades.info/podcast. Mañana en libertades.info/podcast vamos a tener el episodio ya editado. Bájenlo, compártanlo. Vamos a arrobar por ahí a Alberto Medina Méndez. ¿Arroba qué? A Medina Méndez. @AlfBravo50. @MenosGobierno. Y @HugoNZ. @MLMéxico. Hasta la semana que viene.